suena la sintonía de Expediente X y nos vamos a meter en el mundo misterioso que todos los miércoles nos hace llegar Enrique Chatarra. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, durante años hemos ido a hablar de sucesos extraños en algunos edificios de Vitoria. Quizás el más conocido y al que hemos hecho muchas veces y en muchas ocasiones referencia ha sido al edificio de Hacienda, su particular fantasma, conocido como Andresito. Y es curioso lo que nos atraen las historias de fantasmas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es el gran fenómeno, la gran historia, ¿no?, que dentro del mundo del misterio pues llama más la atención. Y hablamos de este tema porque hace unos días recibía un mensaje por Twitter de un oyente del Mirador que me decía que, bueno, que aparte del famoso fantasma de Andresito que tú comentabas, a ver si había más fantasmas
Los oyentes del Mirador ya te se ponen en contacto,
sí,
contigo, que quieren que les cuentes.
Y la verdad es que, bueno, es un tema que siempre es interesante y atractivo, y bueno, si te parece vamos a comentar dos, tres lugares donde de alguna manera...
Vamos a hacer un repaso, ¿no?
Un repaso de algunos lugares donde hay esa de una ruta fantasmal, ¿no?, por Vitoria.
Por cierto, que Andresito entonces no es el único que cohabita entre nosotros.
No, que va. Además, mira, tenemos una historia, vamos a empezar por una historia muy cerca de la calle Olaguibel, de Hacienda, donde está la morada de Andresito. Resulta que tenemos una historia que es más leyenda que otra cosa, muy, muy particular, ¿no? En la calle Nuestra Señora la Virgen del Cabello, que es la calle más pequeña de Vitoria, que está justo detrás de Correos, pues resulta que en ese... En ese lugar, antiguamente había un solar, hablamos de 1418, y ahí es donde, digamos, se fundó el primer hospital de Vitoria, el Hospital de Santiago, que luego pasaría al hospital que actualmente conocemos. Pero allí, digamos, se hizo un hospital para pobres, un hospital para los peregrinos del Camino de Santiago, y por eso se llamó el Camino de Santiago. Pero la fundación de este hospital surge de una manera muy curiosa. Resulta que en 1418 estaba el matrimonio de la nobleza Fernán Pérez de Ayala, mejor dicho, hijo del canciller Ayala, y su mujer María de Sarmiento, y resulta que su mujer en el solar de esta ubicación un buen día se encuentra un niño que está allí solo, que está medio llorando, entonces le da mucha pena y se lo lleva a sus aposentos. Allí le ofrece de comer, y como el muchacho seguía llorando y seguía, digamos, de una manera... muy vergonzosa, pues le deja solo en los aposentos para que, digamos, dejarle tranquilo y que comiese algo, ¿no? Al cabo de un rato vuelve María Sarmiento a la estancia y resulta que se encuentra con que el muchacho había desaparecido. Entonces empieza a rebuscar todo el edificio, todos sus alojamientos, no lo encuentran por ningún lado, y ella lo interpreta como que había sido testigo de una visión fantasmal. Entonces, ellos con su mentalidad de la época, todo esto lo atribuyen a una especie de señal divina por la cual, digamos, se embargan en la historia de organizar, de fundar un hospital en ese mismo solar donde apareció, digamos, esta aparición, entre comillas, que ellos vieron, ¿no? De alguna forma, es una leyenda, lógicamente, tiene todos los visos de la típica leyenda, pero es curioso que muy cerca del famoso Andresito, pues tenemos, digamos, esa fundación del Hospital de Santiago, que tiene relación, digamos, con la leyenda, ¿no?, de la aparición de un niño fantasmal, según los relatos de la época, y que eso... De alguna manera...
¿Tiene nombre?
Instigo. No, la verdad es que no. Hombre, ha habido gente que hilando muy fino dice, a ver si va a ser el mismo Andresito que ya por entonces se aparecía, ¿no? Porque es curioso.
Claro, y se ha ido moviendo.
Que tenemos una zona de Olaguibel a esta calle, digamos, está pegando, está muy cerca. Entonces digo, a ver si es casualidad, ¿no?, de que tenemos un Andresito, un niño fantasma en estas instalaciones de Hacienda, y luego tenemos aquí otro niño fantasma, ¿no? No deja de ser curioso, pero bueno, ya te digo, así como en Hacienda tenemos testigos que dicen haber visto, ¿no?, este fantasma, esos vigilantes de seguridad y demás, pues resulta que esta historia que te acabo de comentar es más un poco... un relato legendario, ¿no? O sea, no tiene, digamos, un fundamento muy, muy histórico. Eso por un lado. Ahora nos vamos a ir también muy cerquita de aquí, de Radio Vitoria, a la calle Comandante Izardui, donde estaba el antiguo hospital militar. Eso, ¿no?, es. Mira, aquí te puedo contar que en los años 90... resulta que estaba ya, te hablo del año 95, en ese hospital se hacían, digamos, todavía existían el reclutamiento de soldados que estaban haciendo la mili, poco tiempo antes de que desapareciera la mili, y resulta que allí, bueno, en los años 90 empezaban a correr rumores por la ciudad de que en esas instalaciones del hospital militar se oían y se oían ruidos extraños, se oían lamentos, y se veía a una monja pulular por los pasillos del hospital militar. Una monja muy característica de esas monjas antiguas, con esos tocados, esos velos tocados así amplios que hemos visto en algunas películas históricas. Entonces yo tuve la ocasión de hablar con los soldados, con los mandos que estaban en aquel entonces en este hospital, y ellos confirmaban que sí, que veían una monja pulular por esos pasillos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de pasar un par de noches en aquel hospital con el permiso de los militares que estaban allí, y resulta que, bueno, yo no vi nada. La verdad es que el ambiente era muy siniestro, era muy tétrico.
¿Tú fuiste a buscarle a la monja?
Claro, había que ver esa monja, sí o sí. Como aficionado al misterio teníamos que ser testigos de la historia. Pero resulta que, bueno, no fui testigo de nada. Y lo curioso es que, bueno, actualmente se ha respetado lo que es, cuando se derribó el año 97, lo que es el edificio del antiguo hospital militar, se ha respetado lo que es la fachada de ladrillo, y piedra por su, digamos, importancia histórica y artística, porque estamos hablando de un cuartel, de un hospital militar de finales del siglo XIX, y actualmente, pues bueno, son las instalaciones que hay de la Universidad de Empresariales, ¿no? Es donde, digamos, pero han respetado, y si uno pasa por delante del edificio, pues puede ver lo que es la fachada original, ¿no?, del momento. Entonces, bueno, aquí la historia se quedó un poco, pues bueno, en los típicos comentarios que uno, digamos, recopila historias de este tipo, que nunca es testigo de nada, y lo curioso es que lo que sí te puedo destacar es para que te hagas una idea hasta qué punto los soldados de ahí, del antiguo hospital militar que estaban haciendo allí la mili, estaban un poco metidos en el tema con esto de la aparición de la monja.
¿De la monja?
Resulta que había una estancia, recuerdo, donde se hacían las autopsias, ¿no?, en este hospital, y era una estancia donde había una sala muy pequeña con una mesa de mármol, que es donde antiguamente hacían ahí las autopsias. Pues bien, encima de esa mesa de mármol nos encontramos una ouija improvisada, porque los soldados están haciendo ouija intentando contactar con esa monja, ¿no? Me llamó mucho la atención, era muy chocante ver cómo en esa, digamos, sala tan siniestra y tan tétrica, digamos, se les ocurrió hacer una ouija improvisada para esto.
Claro, pero es curioso
esto, ¿no?,
porque es desconocido este...
Claro, sí,
es una... no es tan conocida.
No, es una historia, ¿no? Es una historia que trascendió un poco... No trascendió a los medios de comunicación, pero claro, cuando trascienden los medios de comunicación es cuando realmente se hacen famosas esas historias, ¿no? Tipo Andresito, tipo Hacienda. Pero esta historia un poco a nivel popular se conocía un poco en el mundillo de los militares, ¿no? Sí, pues aparece una monja en el hospital y tal, ¿no? Entonces, bueno, al final solo se
quedó...
Pero
nadie la ha visto.
Nadie la ha visto. Se queda un poco entre...
Todo el mundo sabe de alguien que la ha visto, pero nadie la ha visto.
Hombre, la verdad es que el lugar es un lugar que invita a ver cualquier cosa, porque yo recuerdo que eran unas instalaciones muy viejas, muy deterioradas.
Tétricas, sí.
Que de alguna manera, pues imagínate, un hospital del siglo XIX no tiene nada que ver con un hospital actual, ¿no? Entonces, los militares ocupaban una parte de este antiguo hospital y el resto estaba un poco todo casi en ruinas, ¿no? Entonces, claro, caminar por esos pasillos a oscuras y sin luz, pues uno podía ver de todo, no sé si lo proponía. Entonces, el factor sugestión.
Claro, tenemos un recorrido todo fantasmal en Vitoria, ¿no?
Sí. Y si te parece, del hospital de Santiago, vamos a saltar a otro, pues vamos a ir hasta el centro de Vitoria, hasta el Palacio de Villasuso, que este igual sí que te sonará el fantasma del Palacio de Villasuso, que vamos a aclarar un poco también la historia, porque es una historia también que se cuenta un poco a nivel de leyenda, a nivel de realidad, y te voy a contar efectivamente qué pasa allí, ¿no? Resulta que, bueno, tenemos el Palacio de Villasuso, ¿no? Es conocido así, pero bueno, era el Palacio Martín Salinas, ¿no?, que fue un embajador de Carlos V, este palacio que está metido ahí encima de la muralla de Vitoria. Entonces, en los años 80, concretamente en el 86, la Diputación hizo una reforma de este palacio, porque está en muy mal estado, hizo una restauración para hacer el palacio que actualmente conocemos, y resulta que en las obras apareció la tumba, la sepultura de un esqueleto que, digamos, estaba un poco desubicado. Era el único esqueleto que había, no tenía ningún tipo de avalorio, no tenía ningún tipo, digamos, de pista arqueológica que pudiera decir a qué correspondía o a qué época podía corresponder ese enterramiento. Entonces, bueno, analizaron un poco los restos que encontraron y llegaron a la conclusión de que eran los restos de una muchacha más bien joven, entre 14 y 15 años, pero con ese enigma arqueológico, vamos a decirlo así, de que no había ninguna pista para ubicar un poco en el tiempo ese enterramiento, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hicieron los encargados del palacio, respetaron, digamos, este enterramiento, y actualmente, pues uno cuando va al Palacio Villasuso en la planta segundo y se dirige hacia los baños, pues pasa por al lado de la zona donde se descubrió esta sepultura, ¿no? Entonces hay un panel donde cuentan la historia y han respetado un poco la losa, ¿no?, que es donde encontraron el enterramiento. Entonces, a raíz de este enterramiento, empezaron a decir, sobre todo los trabajadores de Villasuso, que había un fantasma, ¿no?, En el Palacio de Villasuso, y lo achacaban que era el fantasma de esta chica, ¿no?, de esta niña que había sido enterrada ahí. Se empezó a decir, sin ningún fundamento histórico, que bueno, que podía haber sido un crimen, que podía haber sido incluso un suicidio, que lo taparan de alguna manera. En fin, dijeron todo tipo de posibles explicaciones de este enterramiento, pero todo siempre basándose un poco en la historia de los fantasmas. Lo que a ciencia cierta, y para darle un poco de luz a la historia, sí es cierto que algunos arqueólogos vitorianos han, digamos, defendido un poco la posición de que tal vez, como San Miguel, la iglesia de San Miguel está cerca a Villasuso, pues tal vez este sea algún enterramiento de, digamos, como antes se enterraba cerca de las iglesias y del cementerio de
sí,
San
Miguel. Sí, en la propia iglesia,
eso
efectivamente.
Es, pues que
¿no?
igual tenga que ver algo con la iglesia, pero ya digo, como no aparece con ningún tipo de avalorio y ni de pista, vamos a decirlo así, pues no se sabe hoy por hoy un poco a quién corresponde esos restos. Y el caso es que yo en su momento, con toda esta historia, pues claro, estuve hablando con los funcionarios, con los trabajadores ahí de Villasuso, y efectivamente ellos me confirmaban lo de siempre. Sí, no, dicen que se ve, que se aparece, que de alguna manera hay testimonios, y claro, yo nunca acaba de llegar a esos testimonios, entonces no he llegado a conocer a nadie que realmente haya visto a ese fantasma, ¿no?, de esa emparedada, que es como le conocen, de Villasuso. Entonces yo creo que al final, bueno, pues ese enigma arqueológico y ese descubrimiento de esa sepultura en esas condiciones, pues de alguna manera ha generado esta leyenda que ya se ha extendido por la ciudad y, bueno, es conocida como el fantasma de Villasuso, ¿no? De todas maneras, te contaré una anécdota que me contaban los trabajadores de Villasuso, que como el, antes te decía, como la tumba está cerca del recorrido cuando uno va a los servicios del palacio, pues que esos servicios son los más limpios de Vitoria, porque nadie se atreve a pasar cerca de esa sepultura por miedo a encontrarse con el fantasma, y es una sepultura que está justo en las escaleras cuando uno accede a los baños, ¿no? Entonces, bueno, con esta anécdota me van a entender que, bueno, que es una historia más popular que otra cosa y que no tiene ningún fundamento, vaya.
Bueno, pues hemos hecho un recorrido, entonces, un recorrido sí. Fantasmal, ¿no?, por la ciudad de Vitoria, sobre todo por algunos edificios, y bueno, nuestros oyentes que se ponen en contacto directamente, oyentes a través del Twitter con Enrique Chezarra, si quieren conocer o nos quieren proponer,
sí,
temas,
claro,
bueno,
pues
estamos efectivamente encantados que nos propongan temas, que nosotros lo contamos y lo abordamos el miércoles que viene. Ahora nos despedimos, Enrique.
Perfecto, muy bien.